Yo creo que el inspector Gadget hubiera tenido una dificultad muy grande estirando ambas manos tratando de unir esos dos juegos, pero bueno, digamos que sí. Este es el episodio 38 del podcast de la mesa, Juegos Populares y el fin de su reinado. Cuando le contamos a alguien que somos jugadores de juegos de mesa, es común que nos hablen de Monopolio o Life, y que este sea el tipo de experiencia que las personas identifiquen con los juegos de tablero. Sin embargo, sabemos que eso es muy alejado de la realidad. ¿Por qué son estos juegos tan populares y es merecido este reconocimiento? ¿Qué pensamos de estos juegos y es posible reemplazarlos por algo más atractivo? Bienvenidos. Saludos amigos y amigas del podcast de la mesa, yo soy Alejandro.
Y yo soy Andrés, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Qué han hecho?
Espero que estén muy bien, hoy les traemos algo bastante interesante, algo chévere que habíamos tenido planeado hace bastante tiempo, pero que era hora de por fin abordarlo, yo creo.
Un episodio con una introducción bastante larga, Alejo. Sí, has roto el récord.
No, pero yo creo que era
siempre necesaria. Siempre nos daba la introducción, siempre nos daba para empezar el episodio cuando el tu. Esta vez no.
Necesitamos una canción más larga, definitivamente.
Vamos a necesitar un barco más grande.
Pero no, o sea, yo creo que esa introducción es bien merecida, ¿no te parece?
Pues sí, es que vamos a entre comillas, destronar... entre comillas gigantes, sí, de los juegos de mesas, ¿no?
Entonces, porque son solo sugerencias, o sea, son solo sugerencias, no le estamos diciendo a nadie qué jugar, si a usted le gusta jugar juegos malucos, bien pueda, exacto, tranquilo.
Pero con grandes poderes vienen grandes responsabilidades, Alejo. Entonces,
tal vez es posible, pero bueno, ahorita llegamos a eso.
Pero ¿por qué es importante esto que estás, o sea, me parece un tema súper chévere, pero... hay gente que podría decir que de pronto hay cierta pretensión en nosotros en querer decir que de pronto los juegos de que Monopolio o Life no hacen parte de la familia de juegos de mesa o qué.
No, para nada. O sea, a mí me parece que sí, obvio, son parte de esa familia y hay muchas cosas que les debemos a esos juegos. Incluso, ajá, y ahorita pues yo quiero mencionar eso cuando los vamos hablando de ellos, pues que hay cosas que definitivamente se las debemos a esos juegos. Pero tal vez lo que yo quiero decir es que me parece que son juegos que tienen que... O sea, que si nosotros vamos a juzgar lo que es ser un jugador de juegos de tablero, estaríamos viendo a través de un lente muy, muy pequeño... lo que es la experiencia de jugar juegos de mesa, si vamos a solamente comparar, pues si vamos a juzgarla basados en Monopolio, Life y juegos que tengan unas mecánicas de la... Ahorita sí hablaremos por qué, o sea, qué pasa con esas mecánicas. Pero me parece que es como, pues, o sea, me parece que es una visión muy, muy angosta, muy corta,
claro,
muy pequeña.
Es como creer, como todas esas personas que de alguna razón, de pronto por no haber viajado o algo, pues que sí creen que el mundo empieza y termina en su ciudad. ¿Cierto? Exacto. Que eso lo vivimos mucho nosotros aquí en Medellín, como que la gente de Medellín tiende a pensar que el mundo empieza y termina en Medellín, ¿cierto?
Exacto, o que la comida mexicana son solo burritos.
Exactamente.
Y es hacerle como, o sea, sí, los burritos son parte de la comida mexicana, una parte muy importante.
Pero creo que en los burritos no. Los burritos son Tex-Mex.
Imagínate, o sea, yendo
Alejo,
ahí...
No, perdona sí a nuestros amigos mexicanos, no tenemos
no,
ni idea.
No, pero eso es a lo que me refiero. Sería una injusticia muy grande decir que los burritos representan la comida mexicana.
Sí, absolutamente.
Cuando es una, o sea, es una gastronomía de las más diversas, importantes y deliciosas del mundo.
Ajá.
Entonces, no es decir, sí, un burrito, hay ciertas razones, pero es que eso no es todo.
¿Qué es, para vos, cuál es tu comida favorita?
Mi comida favorita, la comida tailandesa. La que más me gusta.
La mía también. Yo iba a decir, lo único, para mí la única comida más rica que la comida mexicana, pero la verdadera comida mexicana, pues,
sí,
el mole y todo eso, es la comida tailandesa.
La comida tailandesa me encanta y me gusta mucho que es un paladar de comida, pues, que se comparte con la comida latinoamericana. Ellos usan mucho mango, mucho cilantro, o sea, muchas cosas así. Entonces me gusta porque se pueden conseguir acá fácil los ingredientes.
Delicioso. Y hablando de eso, pues hay unas noticias.
Sí.
Al respecto, ¿no?
Ajá.
Claro que no son noticias sobre comida mexicana,
no,
desafortunadamente.
Ni tailandesa tampoco.
Ni tailandesa. Pero, como siempre, les traemos unas cuantas noticias que están haciendo como... moviendo el mundo de los juegos de ciertas maneras interesantes.
Sí.
Y yo quiero arrancar con una que leí y me gustó demasiado.
Ajá.
Y es que Fantasy Flight Games... todos ya hemos hablado mucho de Fantasy Flight. Para los que no sepan, Fantasy Flight es una empresa muy grande que hace parte de un conglomerado gigante que se llama Asmodee, pero pues Fantasy Flight es una como una filial de Asmodee.
Ajá.
Que hace unos juegos muy chéveres, otros muy pelles, muy malos, pero bueno, igual. Se juntó con una empresa que se llama Hourglass Escapes.
Ajá.
Y pues no sé si ya deducís del nombre de la empresa, de Hourglass Escapes.
Ajá.
¿Ellos qué harán?
Digamos que Escape Room Games.
¡Oh, por Dios! Sí, no. te ganaste esa taza de la mesa. Sí, hacen Hourglass hacen Escape Rooms. Al parecer son bastante famosos y se unieron para hacer una que te va a gustar mucho, porque un escape room que se llama Mystery at Innsmouth Escape Room.
Oh.
Misterio en Innsmouth. Y es basado en pues Arkham Horror. Sí. Y va a ser, o sea, hace parte de toda esta familia de juegos de Arkham Horror Files. Pues mira la
no,
les voy a poner una foto, pues yo voy a poner un link a la página donde está la información. Lastimosamente es un juego, es una experiencia lúdica, debe ser muy chévere, pues a mí me encanta los escape rooms, ya hemos hablado mucho de sí. Eso, me imagino cómo será un escape room producido por Fantasy Flight Games, pues imagínate con ese nivel de arte, ¿cierto? Va a ser una cosa increíble. La cosa es que arranca este verano y va a estar solamente en Seattle. Entonces, para los que estén en Seattle o se vayan a pasar por Seattle en el verano, pues aprovechen y van a Arkham Horrors, a Mystery at Innsmouth, el escape room de Fantasy Flight Games con Hourglass Escapes.
¿Qué sabes vos de Innsmouth?
Sé que es una historia muy... Pues, o sea, es un pueblo, es un faro.
Sí, es un pueblo, sí.
Es un pueblo y tiene un faro y hay una historia muy famosa de Lovecraft.
Sí, es una de las mejores historias de Lovecraft, que se llama La sombra sobre Innsmouth,
ajá.
The Shadow over Innsmouth, y es sobre un personaje tratando de escapar de ese pueblo. O sea, es un tipo que va a conocer el pueblo y el bus lo deja literalmente. Entonces le toca quedarse amaneciendo y es horrible la historia que él cuenta, de un horror así personal de las cosas que están pasando. Entonces me imagino que si toma al menos una parte de lo que es esa historia y lo que te hace sentir... Va a ser bastante interesante.
Ojalá.
Esa no la sabía, wow.
Sí.
Muy interesante.
Entonces, ojalá, si alguno de nuestros escuchas tiene la posibilidad de ir y de asistir a este escape room,
que nos lleve.
Por favor, páguenos el tiquete. mentiras. Por favor, comuníquense con nosotros y nos hacen saber qué tal es la experiencia.
Sí,
porque
nos
me parece muy, muy bacano. Es como cuando Rob Zombie hace las casas embrujadas.
Ajá.
Me parece que Fantasy Flight haciendo escape rooms es muy, muy lógico.
O sea, vale la pena como mirarlo, a ver qué tal es.
Sí.
Bueno, y yo la noticia que te traigo...
¿Es de comida mexicana o Thai?
No, pero es de lo próximo en importancia, que es Scooby-Doo.
Ah, okay.
Entonces, hablando de misterio, ¿a quién no le encanta Scooby-Doo, cierto?
A mí.
Pero Scooby es lo mejor, o sea, si no fuera por estos niños entrometidos y su fastidioso perro.
Pues no sabríamos que el fantasma siempre es el señor Will.
Lo cual nos enseña que los monstruos somos nosotros. Recuerden eso. En fin, Scooby-Doo.
No mentiras, a mí sí me gusta Scooby-Doo.
Estos últimos días...
Era por molestar, perdón.
Pues viste que hubo, creo que fue en Facebook, viste una noticia de un nuevo juego de Scooby-Doo.
Sí.
Que va a salir. ¿Y qué pensaste o qué contaros?
Pues no sé, lo único que vi es que dice, creo que se llama como Betrayal at Scooby-Doo, entonces Betrayal no sé qué, Scooby-Doo Files o something, no sé.
Se llama Scooby-Doo Escape from the Haunted Mansion.
¿No tiene Betrayal en ningún lado?
No, pero
¿yo por qué leí un Betrayal? Es mi dislexia.
Pero si es un Betrayal con Scooby-Doo, que estás cambiando el nombre de su más nuevo juego.
Es mi dislexia hablando, porque yo vi, te lo juro que cuando lo vi... Vi un Betrayal por ahí y yo dije, es un juego tipo Betrayal at House on the Hill.
Se llama Escape from the Haunted Mansion. No sé si es que estamos hablando de dos cosas diferentes, pero...
Mostrame la carátula del que vos estás viendo.
Míralo acá, es que yo creo que sí es que es el mismo, mira, este es moradito.
Ah, no, el que yo vi es otro, pero distinto.
Sí, yo sé cuál viste vos, pero... y es este, míralo, es este otro que es... Así. Este.
Exacto. Eso. ¿Ese cómo se llama?
Este se llama Betrayal at Mystery Mansion.
Betrayal at Mystery Mansion. Ahí es? Ese fue el que yo vi, que yo pensé que era, que iba a ser, pues, o me imagino que va a ser un Betrayal at House on the Hill con el tema de Scooby-Doo.
Sí, es exactamente. Incluso las figuras de los personajes tienen esa misma forma de un hexágono. Cada uno. Has visto que en Betrayal at House on the Hill, vos tenés como un hexágono y le pones unos clipsitos en las
un
partes.
Un pentágono.
Es un... No, es un hexágono.
Es un pentágono. No.
Sí. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hexágono, okay, sí.
Ok, ok, ok.
Y tiene como... Pero puede que... No, o sea, no recuerdo el juego. Lo que sí veo es que los descubridos son un hexágono y tienen los mismos medidores. Pues igual que el juego.
Sí.
Vas revelando cuarto por cuarto. Ellos se van
tal
moviendo.
Tal cual como,
o sea,
en Betrayal at the House,
exacto,
on the Hill.
Exacto. Es eso. Es un reskin. Pues, o sea, le van a poner con, okay, eso.
Bueno. Que si no han jugado Betrayal at the House on the Hill, por favor vayan y consíganlo ya. Para mí es un... Es un
juego muy bueno.
Es un must have en la colección. Es un juego que hay que ayudarle porque las reglas, o sea, es un juego tan intenta abarcar tanto que no tiene, o sea, no se pierden las reglas. Al juego, sí, no le importan las reglas, sino es más como la narrativa.
La experiencia
como, sí, tal.
Definitivamente.
Y es tanto que el manual de reglas dice, vas a encontrar muchas situaciones en las que las reglas no tienen sentido. Pónganse de acuerdo entre ustedes cómo resolverlo. Eso me parece genial.
¿Supiste de ese juego hay una nueva edición?
Sí.
No la conozco, no la he jugado, pero
yo tampoco, pero
supe que era muy buena.
Y pues, le han sacado varias. Le han sacado Betrayal at Baldur's Gate, que es con el reskin, sí, de Calabozos y Dragones. Y bueno, tiene otras.
Bueno, volviendo a Scooby-Doo, mirando esto.
El segundo tema más importante después de la comida Thai.
Tercero, después de Mexicana, sí, claro. Que hay, bueno, hay un nuevo juego que se llama Escape from the Haunted Mansion. Entonces, mirando esto, pensé en lo de Betrayal at the House on the Hill, pero sí, resulta que es otro juego más.
Ajá.
Que sale este año. Sale, creo que a mitad de año más o menos. Y el juego es un escape room.
¿Ah, sí?
Sí, un escape room que vos puedes jugar en tu propia casa. Entonces,
super,
cada persona toma el rol de uno de los investigadores, Daphne, Vilma, Scooby.
Pero espérate, es un escape, sí, room como de estos típicos, pues de los que ya están saliendo, que es como un escape room en cartas, pues si estamos y jugamos en una mesa o necesitamos el espacio físico de la casa para jugarlo.
La verdad, pues de los componentes del juego no hay mucha información todavía, ¿cierto? Pero el juego habla de que hay ciertas, cada persona tiene un librito con cierta, pues, historia narrativa y todo de lo que se va haciendo.
Ah, como un murder mystery party.
Exacto.
O dinner. Murder mystery
dinner.
Y
se puede jugar en una sola sentada o lo puedes partir en dos sesiones.
Ah, qué nota.
Chévere, es que es para toda la familia, pero hacen énfasis en que está dedicado como a adultos, a personas que vimos Scooby-Doo cuando éramos pequeños y que no es un juego en el cual nos vamos a sentir como, bueno, estamos jugando por los niños o por... No, sino que todo el mundo se va a sentir como...
Brutal.
Sí, se ve muy, muy, muy chévere.
Aunque, sí, aunque sabes que, o sea...
Ajá.
Me encanta el tema de Scooby-Doo, pero ¿sabes cuál me parecería mejor?
Sí.
Pues para mí, esto ya es algo muy personal.
Ajá.
Josie y sus gatimelódicas.
Josie and the Pussycats.
Josie and the Pussycats perdidas en el espacio. Que era muy similar a Scooby-Doo.
Sí, sí.
Pues como que resolvían misterios. Pues como que siempre llegaban a un planeta. Ellas se perdían en la nave espacial.
Ajá.
Llegaban a un planeta. Y había un misterio y ayudaban a resolver el misterio.
Les podemos escribir a que hagan la primera expansión de esa manera. El todo es que es de uno de los diseñadores.
Juego, yo sí, las gatilmelódicas necesitan un juego.
Anotarlo en la lista de IPs que necesitan un juego.
Ajá.
Es de los diseñadores de Junk Art, que es un juego que te gusta
¿En
mucho.
¿En serio?
Sí, Jay Cormier y Sen Fung Lim.
Vendido.
Entonces, ellos han hecho Junk Art, D&D, Rock Paper Wizard y Mind, MGMT, de Psychic Espionage Game.
Wow.
Como algunos de sus juegos. Entonces, eso me llamó bastante la atención porque, pues, Junk Art es un juego excelente.
Maravilloso.
Entonces, algo a tener en cuenta. La compañía que...
¿Qué? Tenemos que rastrear ese juego.
Es USAopoly, que ellos hacen un montón de juegos. Entonces, o sea, en cuanto a producción y esta IP que tienen, pues, obviamente, esperamos algo de muy buena calidad. Entonces, le estamos poniendo atención.
Súper.
A ver qué pasa.
Brutal.
Nuestra tercera y última noticia es algo de la que vamos a hablar los dos, bastante importante.
Y es algo muy local y muy de la mesa, es una noticia sobre la mesa.
Entonces, nosotros lo hemos medio mencionado, ¿no?
Sí, si han estado pendientes en episodios anteriores, les hemos estado contando un poquito que hemos estado participando o haciendo parte de un equipo de desarrollo de un juego de mesa.
Ajá.
¿Cierto? Y ya podemos hablar libremente del tema. Entonces,
te vamos a empezar a hablar de él, porque hay un episodio que tenemos programado pronto,
ajá,
que es sobre cuando pasamos de ser jugadores a tratar de diseñar, ¿cierto? Ajá. Y entonces queremos hablar de nuestra experiencia con eso, pero por ahora les contamos que, así como decía Andrés, localmente, de la mano con un museo local,
uh-huh,
y con la, y con...
Es, o sea, nos juntamos la mesa... Uh-huh. Y la Fundación EPM, que EPM son las empresas públicas de Medellín, la que nos da la energía, el agua aquí en Medellín,
uh-huh,
que ellos tienen un museo que se llama el Museo del Agua.
Sí.
Y nos llamaron y nos pidieron que para celebrar el Día de la Tierra, ah no, el Día del Agua, perdón,
sí,
querían tener un juego de mesa que le enseñara un poco de conservación, no de conservación, de servicios ecosistémicos.
Ajá. Uh-huh.
A las personas, pero que no fuera el típico juego de mesa, pues de
lanzar dados, mover y pasan cosas.
Exacto.
Estuvimos trabajando con compañeros
durante varios meses, sí, trabajándole al diseño de las mecánicas y esto, y viendo un poco sobre también la producción del juego.
Ajá. Y ahora pues nos han anunciado que vamos a tener el próximo mes una fiesta de lanzamiento del juego.
El lanzamiento oficial del juego se va a realizar el sábado 21 de marzo, uh-huh, en el Museo del Agua en Medellín. Para los que estén en Medellín ese día,
sí,
están muy invitados. Dentro de poco les voy, porque se tienen que registrar para el evento, pero es gratuito.
Uh-huh.
Va a haber regalitos, va a haber cosas tanto de EPM como de nosotros. Y les vamos a presentar oficialmente el juego y vamos a jugarlo. Y la idea es que juguemos no solamente este juego que nosotros diseñamos, sino también algunos otros juegos con la temática de ambiental, pues de cuidado ambiental.
Esta es la primera vez que lo mencionamos, entonces estamos siendo a propósito como muy, muy vagos al respecto, no contando, ajá, todo, ¿cierto? Sin embargo, vale la pena, pues quiero aclarar que por ahora el juego no va a salir al mercado de manera...
Exacto.
Pues o sea, sí, de manera comercial aún no.
Uh-huh.
En este momento las copias del juego que hay pues le pertenecen al Museo del Agua y estarán disponibles para jugar allí. Pero es posible que muy pronto pues hayan planes de que de pronto el juego salga al mercado.
O por lo menos estamos intentando que nos dejen hacer, montar una versión print and play, de manera que los de ustedes que quieran probarlo y jugarlo, pues lo puedan imprimir y con cualquier materiales, con materiales caseros, pues reproducirlo sin ningún problema ético, moral o legal.
Sí, el juego, entonces estaremos hablando de esto en nuestras redes sociales a medida que los días vayan pasando y todo, entonces no se preocupen, solo que aquí lo queríamos mencionar así como en exclusiva por primera vez.
Saludos a Santi Rodríguez, que hizo también parte del equipo, parte fundamental del equipo de diseño de este juego.
Y a nuestros compañeros del Museo Universidad de Antioquia.
Sí,
que también estuvieron con nosotros.
Nos dieron acompañamiento en todo este...
Sí, estuvimos
porque nosotros probando, no sabíamos nada de servicios ecosistémicos y esto.
Exacto, entonces hubo mucha ayuda con la temática y entender toda esa parte de la biología, pues que tiene que ver con lo que estábamos creando, porque queríamos crear un juego que le hiciera justicia a ese tema,
uh-huh,
en el cual pues obviamente no somos expertos.
Exacto.
Hablamos de comentarios de los juegos.
Sí, pasemos a ya no más noticias suficientes por hoy. Como siempre queremos hablar un poco de comentarios del episodio anterior. El episodio anterior estuvimos hablando sobre juegos para dos,
ajá,
¿cierto? No porque nosotros celebremos Día de San Valentín, no. Aunque no importa el que lo haga.
¿Y si celebramos qué?
Como vi por ahí, es que la gente, un meme que decía, es que todos celebrando Día de San Valentín, que es el esqueleto haciendo como, ¿por qué? Es que,
sí,
¿por qué celebran Día de San Valentín si todos saben que es octubre 230 o algo así? eso es más como mi apreciación. Pero pues quisimos hablar sobre un tema que mucha gente en el hobby, para mucha gente todavía es tabú. Esto de jugar juegos de dos, porque pues piensan que es como más para jugar en pareja, pues con tu pareja sentimental,
sí,
o
de manera muy competitiva
o de
directa.
Manera muy competitiva, y nos dimos cuenta que en realidad hay muchos juegos que no,
sí,
y obviamente no logramos recomendar todos los que queríamos y nos dejaron un montón de recomendaciones, pues se dio una conversación muy interesante en las diferentes redes sociales y obtuvimos una lista muy larga de juegos, ajá, muy chéveres que les queremos compartir. No vamos a hablar de ellos porque nos tomaría...
La mayoría no los
episodio,
hemos jugado tampoco.
Exacto. Pero primero le quiero dar las gracias a todos los que nos ayudaron a proporcionar esta lista de juegos especialmente para dos. A Santiago Rodríguez, a Álvaro Mendoza, a José Luis Zapata de La Matatena, a Juan Pablo Ortega, Ángel Martínez en México, a Mauricio Montoya, a Juan David Montoya, gran amigo de la mesa, y a Pablo Paso, que nos ayudaron a... Nos dieron más recomendaciones. Sí. Porque obviamente, pues nosotros, obvio, no nos las sabemos todas. Y aquí tenemos...
Y acá, pues algunos de los que mencionaron, y me encanta el hecho de que de esta lista creo que he jugado dos.
Ya.
Y nada más. Entonces, mira, por ejemplo, The Fox in the Forest.
The Fox in the Forest es muy interesante porque es un juego de trick-taking, uh-huh, para dos personas. Yo ese sí lo he jugado. Muy es chévere. Muy, muy, muy bueno. Muy yo sé que es muy raro eso de trick-taking entre dos, pero es muy bueno. Muy
bacano. Sí. Princess Ying.
Princess Ying lo estuvimos hablando en un episodio con Santi. En el segundo episodio de Extraños, Excéntricos y Peculiares, hablamos de ese juego que se juega con espejos. Que es uno intentando ver si puede encontrar al otro por medio de espejos. Es muy, muy bueno.
Bacano. Sekigahara, The Unification of Japan.
Ese no lo he jugado.
No lo he jugado. Star Wars Armada. Sé cuál es, pero yo no lo he jugado.
Ese es el que es batallas espaciales de Star Wars, pero a gran escala.
A gran escala. O sea, los que conocen X-Wing saben que es batallas muy personales. O sea, un piloto contra el otro, o varios pilotos, un escuadrón contra el otro. Y pues ahí tenemos, puedes tener a Luke Skywalker piloteando la nave. Pero es Armada, vos mueves, o sea, escuadrones grandes, y es como este aspecto macro de la batalla. De eso es el juego. Yo sé que Santi lo tiene, yo nunca lo compré, pues cuando el juego se puso muy famoso, yo todavía estaba jugando X-Wing y nunca lo compré. Pero supuestamente es muy bueno. Summoner's Wars.
Summoner's Wars, que es un juego que simula lo que sería un juego de miniaturas, pero con cartas. Yo lo he jugado, es muy bacano. Es muy chévere porque... así como los juegos como de Mage miniaturas Wars. Como Mage Wars,
el que
más o menos, no, porque ese es más como Magic the Gathering, no. Este es más como un juego de minis porque uno tiene unidades y no sé qué,
ya.
Pero es muy chévere, tiene diferentes ejércitos y cada jugador escoge un ejército distinto y etcétera, etcétera.
Otro es Tashkalar, Arena of Legends,
que dame un segundo, ese yo lo he jugado, a mí no me gusta mucho, pero es para los que les gusta...
Como de gladiadores, ok.
Es como de gladiadores, pero es de armar, como de encontrar patrones en un tablero hexagonal y de ahí sacar como poderes o criaturas mágicas. Sino que cuando lo jugué... Ah, no es hexagonal, es cuadrado, perdón. Me desilusionó un poquito, pero pues es chévere, es para dos y es de Vladash Vatil, que es un gran diseñador de juegos, entonces... Bien recomendado.
Otro es TAC. TAC, ¿lo has jugado?
Yo no lo he jugado.
Yo sí lo he jugado.
Contanos.
TAC es un juego que salió de estas ¿cómo es que es? Estos libros de The King Killer's Chronicles, que es una trilogía que aún no se ha terminado de libros de fantasía excelentes.
Las Crónicas del Matarreyes, sí.
Buenísimo, o sea, yo los he estado leyendo, me lo recomendaron y me encantaron. Y pues TAC es un juego que mencionan mucho en el libro, ¿cierto? Él lo juega constantemente y se juega en este mundo donde él vive. Bueno, se hizo una adaptación del juego, incluso el autor del libro ayudó en esta adaptación, ¿cierto? En crearlo. Y es un juego bastante interesante para dos jugadores, así de bastante estrategia. Yo lo he jugado con Santi y pues en el libro pues lo vi mucho, entonces... Sé un poquito de él.
Muy Patchwork. Bacano para los que, pues, para los que leen el libro. Sí. Tiene una manera como de expandir ese universo, pues, o de acercar, más bien no expandir, sino como de tocar un poquito ese universo fantástico, ¿no? Uh-huh. Como que no todo está en la fantasía, sino que también lo puedes
exacto
tocar.
Entonces, sí, y eso pasa mucho, por ejemplo, a los que hemos jugado el videojuego, leído los libros de The Witcher. En The Witcher hay un juego también de cartas muy, muy complejo y muy bacano. Y ese juego también existe de forma física.
Sí.
Y es interesante de jugar.
O fue como en Final Fantasy IX.
Sí,
que había un jueguito de cartas y después lo sacaron físico. Entonces, es chévere darle como materialidad a esos mundos fantásticos.
No, y el hecho de que el autor pues participó en ese me parece bastante interesante. Pues Patrick Rothfuss, él mismo estuvo ahí pues en la creación del juego. Fue uno de los... Y el juego salió por Kickstarter, creo. Una campaña de Kickstarter ayudó a fundar pues el...
Bueno, dale. Ahorita hago un comentario de eso.
El otro es Patchwork.
Patchwork fue el que más nos recomendaron. O sea, Yo creo que en algo en un juego en el que casi todo el mundo que nos daba recomendaciones siempre caían era en Patchwork, que es un juego de V. Rosenberg muy famoso de hacer como como una manta de
una sábana, una cobija,
como una cobija de retazos de tela. Y es, sí. Y se juega entre dos, es muy chévere. Es
yo no
muy
sabía
bueno.
que Patchwork era de dos, y lo había visto mucho por ahí, pero no sabía que era de dos.
Y es muy bueno, es un muy buen juego, eso se los recomiendo. Y es muy fácil de jugar, entonces es excelente para tener en la... Es fácil de jugar, es muy bueno y es pequeño, pues la caja es pequeña, entonces es como tiene todas las de ganar. Y es súper lindo.
Targi,
ese sé que tiene, o sea, es un tema... del Medio Oriente, ese nos lo recomendó, es más, te lo recomendó a vos José Luis Zapata de la Matatena, porque se sorprendió mucho que vos no te gustaran los juegos de A2, entonces te recomendó directamente que jugaras Targi.
Lo jugaré entonces, a ver qué, de qué es lo que tanto hablan, y el último también es de Medio Oriente, que es Jaipur, ¿no?
Jaipur, ese es otro, igual que Patchwork, Jaipur era otro que salió mucho y mucha gente lo recomendó, pero nosotros no hemos tenido
La fortuna
de jugarlo. Pero crean que ya después de tantas recomendaciones está en la lista, porque de verdad que quiero saber de qué se trata.
Bueno, pues ya que hablamos de tantas cosas que no hemos jugado, ¿por qué no hablamos de lo que sí jugamos estos días?
Sí, pasemos a qué hemos estado jugando. Hemos estado jugando mucho.
Sí.
Muchas cosas muy chéveres. Pero entre algo que quiero mencionar, para mí el mejor juego que he estado jugando en estas dos semanas se llama Gugong.
Qué juego tan bueno.
Contanos cómo es Gugong.
Gugong lo jugamos este domingo. Pues lo jugamos hace unos días nada más. Sí. ¿Cuántas personas lo jugamos? ¿Cinco?
Éramos cinco.
Cinco.
Fulfarra.
Sí, Fulfarra y lo jugamos. Ah, pero ese juego tiene expansiones ya. ¿O es un
ya
juego
tiene una expansión, sí.
Nuevo?
O sea, es del 2018, pero ya tiene expansiones. Yo lo quiero nominar al mejor juego de 2018.
Sí.
No sé quién ganó al mejor juego de 2018, pero lo quiero nominar.
Es un juego con una temática oriental, ¿cierto? Es en China específicamente, si no me equivoco.
Es en China, sí. En alguna época de la unificación de China, y uno tiene que ayudarle. Uno hace parte de una familia y quiere ayudarle o quiere estar bien con el emperador. Entonces uno le ayuda de un montón de maneras. Puede ser yendo a conseguir, pues a cobrar impuestos en las provincias.
Exacto, pero principalmente vos intercambias regalos con esas personas encargadas.
O sea, entre comillas, en cada lugar que vas, es un worker placement muy interesante, porque en cada lugar donde querés tomar una acción, primero tenés que darle, entre comillas, un regalo al oficial de ese lugar.
Ajá.
Pero darle es sobornarlo.
Si existiera una palabra para eso.
Corrup, ¿qué? Corrup.
Algo.
Me suena.
Corrupcificación.
Corrupcificación, exacto.
Ajá.
Entonces vos corrupcificas dándole al oficial del lugar una carta, pues, con un regalo de valor, ojalá mayor a lo que ya tiene, ¿cierto? Ajá. Porque si es menor, pues no activas el lugar.
Exacto. Entonces, a mí me pareció muy bueno esa mecánica de tomar acciones en esos lugares, porque si es diferente a todo lo que uno ve. Uno simplemente toma la acción. ¿Y qué pasa? Que bueno, el que llega primero o el primer jugador, obviamente, pues es quien toma la acción. Lo más gracioso del juego es que, y por lo regular, juegos así siempre tienen una tendencia a favorecer al primer jugador y se vuelve muy importante ser el primero. En este juego de Gugong, yo gané y yo siempre fui el último. Casi todos los turnos fui el último.
Sí.
Porque mira que él era el primero siempre, o vos, uno de ustedes dos, yo siempre era el último o casi, o el penúltimo.
Ajá.
Entonces es muy bueno porque esa manera de hacerlo no favorece tanto al primer jugador, sino que lleva como a estrategias un poco más complejas.
Yo lo nomino a mejor juego de 2018 porque me parece que es una reimplementación de la clásica mecánica de worker placement de una manera excelente. Pues como que le da una nueva capa al worker placement. Pues le pone otra capa también de worker placement. Entonces me sorprendió mucho.
Tantas maneras de hacer puntos, tantas maneras de jugar, tantas posibles estrategias. Algo que me gustó mucho es que no lo que evidentemente era más valioso necesariamente resultaba ser así al final del juego. Eso me gustó mucho.
Y lo sentí muy temático, pues, porque se supone que somos esas familias nobles, y entonces estamos haciendo como pura burocracia, y el juego es de pura burocracia, o sea, es como de sentarse a hacer matemáticas aquí y allá, y uno, y craneárselas bien en dónde va, a quién le va a dar qué regalos.
No, a mí me gustó mucho, me pareció muy divertido, me pareció muy, muy bueno. Uh-huh. O sea, creo que a todos nos gustó mucho.
Sí.
¿Qué más jugaste que valga la pena mencionar?
Wavelength.
Ok, ese no lo he jugado.
¿No lo jugaste?
No.
Bueno, es un juego como tipo party, en el que yo secretamente, es que es muy difícil porque es muy físico el juego. Yo cierro, hacete cuenta que hay un, hay un medio círculo, ¿cierto? Uh-huh. Una media luna, donde de la media luna solamente una porción de esa media luna tiene como unos rangos de puntos, 2, 3 y 4 puntos, uh-huh. ¿cierto? Pero esa media luna, pues esa eso hace parte de un círculo entero que gira. Sí. Y es muy difícil de... Se me hace muy difícil de describir. Por favor, búsquenlo. Busquen wavelength como longitud de onda, ¿cierto? Uh-huh. Y la idea es que hay otra media luna que tapa. Entonces vos primero tapás, no sabes, le das vuelta.
Sí.
Y abrís. Y entonces te queda como los rangos de puntos en algún lugar de esa media luna. Desde, desde el extremo izquierdo hasta el extremo derecho. En algún lugar queda, ajá, ¿cierto? Y luego vos sacas una carta. Entonces como... Y las cartas son cosas opuestas. Sí. Entonces, situación incómoda y situación cómoda. O caliente, frío. Y hay cartas más fáciles y más difíciles. Entonces, yo tengo que a mi equipo, con esa carta... Entonces, una situación incómoda o una situación cómoda. Y digamos que los puntos me salieron en todo el extremo izquierdo. Entonces, yo necesito darles, o sea, cerrar para que no vean dónde está y decirles una pista, ¿cierto? Como, no sé, una situación incómoda. Como, no sé, este momento.
Este momento.
Este momento. Entonces... Mi equipo, que serías vos, por ejemplo, tiene un dial y vos tenés que decir, o sea, vos pones como una agujita y vos decís, yo creo que es incómodo, pero no tanto. O
como
así.
Exacto, como medir la intensidad de esa incomodidad.
Exactamente. Entonces te da los dos extremos, pero está en algún lado. Sí. Entonces, y vos, el que da la pista, uno no puede decir nada después de dar la pista y es uno oyendo como
debate.
Sufriendo. Uf,
me gusta, suena interesante.
Excelente, maravilloso. Y además lo pueden jugar cualquier cantidad de. Porque simplemente la gente que esté se dividen en dos y ya, y empiezan a jugar. Y los debates que se van a dar, porque las cartas son muy graciosas, pues lo que te propone, como situación incómoda, situación muy, 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 muy cómoda, o. Yo no sé, había un montón de cartas, y entonces te pone a como por ejemplo, cool person, uncool person. Ajá. Pues persona muy cool, persona muy uncool.
Ajá.
Cosas por el estilo. Entonces,
suena
es muy
interesante,
gracioso.
Suena
sí.
Interesante.
Te pone a la gente a hablar cosas muy graciosas.
Bueno, ¿algo más que querás mencionar en lo que hemos jugado o pasamos a lo que vinimos?
No, ya, esos dos juegos los quería mencionar, muy buenos esta semana.
Bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Después de media hora.
Sí, por fin. Resulta que hay juegos que cuando uno menciona, como decía yo en la introducción, cuando uno menciona que uno es un jugador de juegos de mesa, inmediatamente las personas te van a contar. O sea, como, bueno, entonces... O te dicen, yo no conozco mucho de juegos de mesa, pero yo he jugado Monopoly, o me gusta jugar Uno, o en mi familia jugamos mucho Rummy Cube, pues ese tipo de cosas.
A mí me pasa mucho, ¿sabes qué? Me pasa mucho, por decir algo, en Tinder.
Sí.
Cuando hago match con alguien, y entonces pues uno es como, bueno, la típica conversación de Tinder, para los que lo han usado. Bueno, ¿y vos qué haces? Pues, ¿vos qué haces? Yo trabajo en esto y esto y esto. ¿Qué más haces pues en tus ratos libres? Y yo, yo juego, pues me gusta mucho jugar juegos de mesa. Sí, a mí me encanta Parqués. Sí, a mí me encanta Monopolio. Sí, me encanta Risk.
Y pues no es como para asustar ni hacer sentir mal a las personas que, pues, que juegan eso,
o
¿cierto?
Que usan Tinder.
Sí, obviamente. Pero pues lo que me refiero es que esos juegos, como decía nuevamente, es una mirada muy, muy pequeña al espectro tan amplio que son los juegos de mesa y los juegos de tablero. Entonces, pues la razón por la cual nosotros hacemos tanto énfasis en que hay mucho más es porque porque pues queremos que la gente de verdad mire lo que es este mundo, ¿cierto? Y que también entiendan un poco qué es lo que tanto nos llama la atención, porque si nosotros solo jugáramos estos 10 juegos, ya hubiéramos dejado este hobby hacía mucho tiempo, ¿no?
Esos 10, porque sí. Yo creo que puedo hacer una lista de 10 juegos con los que ya me quedaría por siempre y para siempre.
Yo también creo.
O sea, me encanta jugar juegos nuevos y me encanta explorar nuevos horizontes, pero si me dijeran se acaba la producción de juegos de mesa en el mundo y te van a quemar tu colección, solo te puedes quedar. O sea, estamos en Fahrenheit, ¿cómo es? 451, pero de juegos de mesa. Yo me quedaría con yo creo que podría hacer la lista de 10 juegos con los que yo me quedaría, pero estoy de acuerdo.
Eso suena como un episodio interesante hacer algún día. Los 10 juegos que rescatarías de ¿cómo es que? De un incendio para siempre.
El Papa y
el Papa y la Madre Teresa, la Calcuta, para que repueblen la tierra.
Si los 10 juegos con los que me van a dejar, pues es Monopolio, Parqués, Life, etcétera, prefiero no seguir viviendo.
Sí, prácticamente. Pero no, vamos a hablar pues de algunos de esos juegos que son muy comunes, si tienen algo de bueno, uh-huh. Y por qué no nos gustan. Y algo muy interesante que queremos agregar es qué juego recomendaríamos en lugar de este. No simplemente pues porque sea un juego mejor, no, sino porque de una manera u otra se parezca o trate de hacer o haga de una mejor manera lo que este pretende lograr. ¿Sí? Exacto. ¿Me entiendes?
O que intente, pues bueno, es que en este lo hicimos diferente porque esta vez, hicimos una lista de juegos, uh-huh, de los que vamos a hablar y tanto Alejo como yo no compartimos lo, pues cada uno por separado hizo una lista de lo que lo reemplazaría. Yo como lo hice es yo de cada uno voy a dar un ejemplo lógico o digamos como el obvio por lo cual yo lo cambiaría y otro que simplemente me llame la o que mueva como las mismas fibras que ese juego está intentando mover.
Sí, yo no puse uno lógico, sino yo solamente puse uno, pero me fui por ese lado también, como que si este juego digamos tiene una temática de ubicación de trabajadores, pues yo diría, bueno, uno que hace un mejor trabajo de ubicar trabajadores, más divertido, más corto, más conciso, pues cosas así.
Yo no me fui por mecánicas, me fui más como por tema, pero sí.
Yo me fui en algunas mecánicas, en algunos temas, en algunos como más porque es para dos jugadores, cosas así, claro. ¿Sí me entendés? Todo fue que hicimos dos listas separadas. Yo no sé la de Andrés no sabe la mía, entonces acabamos como
a discutir. Vamos a ver cómo nos va con este tipo.
Entonces vamos a empezar por un juego que se llama Life. Juego de la vida.
El juego de la vida.
La vida.
Ya hemos hablado varias veces del juego de la vida.
Sí, entonces...
Nuestra opinión del juego de la vida, para los que no lo han oído, Alejo, ¿cuál es tu opinión sobre ese juego?
No, me parece que es un juego... es que es una tortura muy, muy terrible tenerlo que jugar.
Si esa fuera mi vida, preferiría una patada en las bolas cada día.
Sí, o sea, es que es un juego que... O sea, yo no sé, que promueve el patriarcado, el machismo, todas las cosas como terribles de la sociedad las promueve este juego, porque sí, o sea, prácticamente, si usted no se casa y tiene muchos hijos, o sea, no lo estás jugando como debe ser.
Por lo menos Monopolio le da la oportunidad a cualquier persona de volverse rico, pues, y de aprovecharse del juego del capitalismo, pero es que este sí es heteronormativo, etcétera.
No, o sea, es que es horrible en muchos sentidos. Sin embargo, hay una cosa que hay que rescatar de ese juego y, o sea, empezando porque el juego salió en los 60, ¿sí o qué? Es uno de los juegos más populares que existen, pues, de mesa y todo. Y pues la idea del juego es al final terminar pues como con más dinero, más cosas, más recursos que los demás. Lo interesante del juego y lo que pues yo digo que sí le debemos es que es uno de los primeros juegos que al menos que empezó como el camino o puso los cimientos de juegos que están guiados por una narrativa. Porque en el juego de una manera u otra estás construyendo una historia. Vos empezás en un punto y vas como viviendo esta horrible vida, la cual te transforma y te convierte en otra persona.
O sea, en eso estoy de acuerdo.
Sí,
y yo creo es un juego guiado por la narrativa.
Exacto,
es para uno después como contar su historia de la vida, como después darse cuenta de la vida tan triste que tuvo.
y ponerte a pensar, o sea, antes de eso es difícil encontrar otro juego que al menos trata como de contar una historia personal de una manera tan, tan, tan vívida.
Estoy de acuerdo. Y ahí fue cuando yo, de ahí fue que yo me pegué de contar una historia personal, porque estoy de acuerdo. Ese juego es sobre tu historia personal.
Exactamente. Entonces, teniendo eso en cuenta, eso es lo que pensamos, pues no nos gusta por el hecho de que es un juego que, nuevamente, ¿qué pasa? ¿Cómo se juega live? Simplemente hay un contador al azar.
Un spinner.
Un spinner en ese caso, en lugar de unos dados.
Que puede ser un dado, pero es la misma cosa.
Exacto. Cae un número y eso es lo que avanzas. O sea, en el juego de la vida, si tenés suerte, pues te va bien. Pero en cuanto a decisiones, son más bien pocas las que uno toma, ¿no?
Pues las decisiones es porque vos tirás, avanzás en las casillas, que es un carrito. Uh-huh. Pues empezando porque avanzas en un carro, o sea, la única manera de avanzar en tu vida es en un carro.
Tener carro.
Y luego llegas y te sale una carta. Tienes la oportunidad, pues te puedes casar o no, pues te casas o no.
Y obviamente
a veces te deja definir, a veces te deja decidir, otras veces simplemente
pasa.
Vas a la universidad, paga tanto.
E incluso cuando hay cuando hay decisiones que tomar por lo regular, o sea, hay una. Como, pues, o sea, no son no-brainers, son decisiones sí. Que es obvio cuál tenés que tomar.
Ajá.
Entonces, pasa eso, ¿cierto? Y ahí está. Entonces, ¿qué pensás vos? ¿Qué juego recomendarías?
El juego, pues, por lo que te decía, por lo de la historia personal, yo diría al que quiera jugar el juego de la vida, uh-huh. Yo más bien le diría, no, venga, sentémonos y juguemos Fog of Love.
Ajá.
Y vas a ver que vamos a contar una historia muy similar, pero de una manera mucho más interesante. Va a ser mucho más divertido y vas a poder hacer de tu vida lo que quieras.
Yo pensé en esa idea originalmente, pero la cambié.
Ok. Fog of Love es un juego que simula una relación de pareja.
Ajá.
En la que no necesariamente se siguen pues los dos tienen que seguir las mismas reglas, sino que antes es como si es un juego para dos personas, las dos personas estamos teniendo una relación y el juego nos pone varias situaciones, como varias, háganse de cuenta una comedia romántica, varias escenas, y en cada escena cada uno tiene que decidir cómo actuaría esa escena o qué haría bajo esas circunstancias, y eso nos va dando como más puntos o no, y puede llegar al punto de la realización de la
sí.
De los dos como pareja o de definitivamente la separación.
Y entonces en el aspecto de contar una historia personal y eso, estoy totalmente de acuerdo. Fog of Love se me vino a la mente, pero la razón por la cual no lo escogí es porque Life es un juego para varias personas jugar. Y Fog of Love, aunque es interesante de ver, porque se los digo, no es un juego en el que uno se aburre si vos estás sentado como espectador viendo a dos personas jugarlo, porque es muy divertido, es muy gracioso, e incluso como espectador te puedes reír bastante.
Ajá.
Viendo, pues en realidad no sos un participante activo. Entonces esa fue la única razón por la cual lo descarté.
Okay.
Yo me fui por otro, y el juego que yo escogí fue Village.
¡Ah! Alejo, ese es el que yo tengo aquí, Village.
Yo escogí Village por eso, porque de una forma u otra estás contando una historia.
Claro, es la historia de tu familia entera.
Y es como el inicio, los diferentes caminos que ellos deciden seguir. Y pues, o sea.
Y en este sí tenés decisiones. O sea, en Village uno tiene. Es un juego tipo euro. Y uno tiene una granja y tiene su familia y va teniendo hijos y pasan varias generaciones y cada generación puede ser distinta. Una generación puede ser de artesanos,
de políticos,
otra generación de políticos, otra generación de escolares. Entonces es una manera muy interesante de ver de ver el desarrollo de la vida
y completar el ciclo de vida de un personaje. O sea, cuando ellos mueren, ellos van al cementerio o son recordados en el libro de la crónica, pues, de esa aldea. Y es lo que uno quiere hacer. Entonces, como ese legado que dejas, y por eso lo escogí. Sí, por eso escogí Village.
Yo también.
Qué bien,
genial.
Bueno,
entonces ya saben, para el que para Life o Fog of Love o Village. El que sigue, un juego que jugué hasta el cansancio cuando estaba chiquito, porque para mí yo pensaba que era lo mejor. Después de Adivina quién, para mí este era el mejor juego, que es Battleship o Astucia Naval. Astucia se llamaba Naval en español. Que es el típico donde uno pone sus barquitos y uno, pues si están en una rejilla cuadrada y uno da una coordenada, uno dice F4 y vos me decís hit o no hit.
Sí, y impacto.
Impacto o no impacto y ya, y yo intento hundir tus barcos y si te hundo todos tus barcos, pues te gano y si no, pues vos me ganas y ya.
Ah, así y eso emocionante es.
Y eso es todo, exacto. Esa emoción es la misma emoción que causa ese juego.
Ajá. Increíble que le hicieran una película a ese juego.
Pero pues, increíble es que es,
y te acordes de esa Rihanna película. Rihanna está en ella, ¿no?
Rihanna está en esa película. Pues claro, es una película en la
una
que...
Una cosa sale. Horrible. Bueno, en fin, ese es el juego. Es muy popular, eso es cierto, porque sí, es muy popular.
Sí, se sigue vendiendo. Ah, bueno, espérate, ¿cómo cogen? ¿Seguimos esta lista? Esto es, esta lista es de los juegos
sí,
más...
Ah, sí, qué pena. Hay dos cosas que les quiero mencionar. Número uno, esta lista lo que hicimos es que yo busqué los juegos más vendidos.
Sí.
Los juegos más vendidos en la historia. Hice un cambio de un juego. La razón por la cual lo cambié es porque creo que no es tan popular en Latinoamérica. Entonces lo cambié por uno que es más popular en Latinoamérica. Pero el resto, esos son como los juegos más vendidos en la historia. Los Ajá. juegos de mesa. Son como los que más se han vendido. Eso los hace pues, bastante
Entonces,
populares.
Entonces no es popularidad en Board Game Geek o popularidad en la cultura colombiana o en Medellín, sino por
en general.
Ventas.
Y hay otra cosa que quería mencionar y es que en esta lista no vamos a hablar de uno, que es un juego muy popular y hoy en día mucha gente lo juega. Y la razón por la cual no vamos a hablar de uno es porque esto fue mencionado por...
En la Matatena, pues uno es uno de esos juegos de los más populares. La Matatena acaba de sacar un video muy bueno sobre
sí.
Top 5 juegos para reemplazar uno. Entonces les vamos a dejar el link al video
sí.
para que los que estén esperando que hablemos de uno, no lo vamos a mencionar, sino que vayan y miren
Sí, los
el
invitamos
video.
A que escuchen y vean el video de ellos, pues que es bastante
muy bacán,
interesante
muy bueno.
Y es chévere, porque yo sé que uno es muy popular, entonces yo sé que si ustedes quieren buscar alternativas a uno, ellos tienen unas buenas que brindarles.
Listo. Bueno. Pero Astucia Naval.
Sí, Astucia Naval. Yo digo primero, porque vos dices primero. Listo. Entonces, cuando Astucia Naval, yo me puse a pensar esa parte de la estrategia, dos jugadores, otra cosa que pensé, y algo que le doy a Astucia Naval, es que era un juego que en realidad lo podías jugar en cualquier lugar. Ese juego lo podías jugar en el carro mientras ibas de viaje, porque como cada uno de los tableritos contenían las fichas muy bien pegadas ahí y no se caían fácilmente.
A mí me parecía horrible porque siempre se me iban todas las fichitas como en ese huequito. En el huequito del ¿cómo se llama eso? En la bisagra.
Sí.
Y se me iban todas las fichitas por ahí y ya era
Y uno
como...
metía el dedo y la cerraba y se pellizcaba, era horrible. Pero lo que sí tenía es que no necesitabas una mesa para jugarlo. Lo podías jugar así. Entonces era muy fácil
sí,
como de llevar a partes. Pensé en eso.
Es como el principio del laptop.
Sí, pensé en eso y pensé en que era un juego para dos. Y yo creo que te va a parecer prematura mi elección. Ajá. Pero yo me fui por Hive.
¿Qué?
Sí. Me fui por Hive por dos cosas. Por
¿Qué
un,
tiene que ver Astucia Naval con Hive?
Te voy a decir por qué lo escogí. O sea, no tiene nada que ver en cuanto a su temática, pero creo que cumplen una necesidad similar y es la necesidad de jugar con otra persona y que lo puedas jugar en muchos lugares sin necesidad de tener una mesa grande. Hive, hay una versión que es un poco más grande que la otra, hay una versión de bolsillo, pero lo que me gusta de Hive es que lo puedes jugar en una de esas mesitas de avión pequeñitas que uno baja, lo puedes jugar en un café, en un ladito pequeño.
O sea,
todo
te
eso.
Fuiste porque Astucia Naval está hecho de plástico y Hive también está hecho con algo de plástico, entonces, claro,
y me parece
lo reemplaza súper bien.
O sea, Astucia Naval, mira el nombre, Astucia. Yo creo que es un juego que trata de enfrentar a dos personas y las opciones que ellos toman y cómo es su estrategia. Me parece que Hive es un excelente juego de estrategia.
Claro.
Y yo sé porque te
Además
parece
que
prematuro.
Hive lo puedo jugar tirándole las fichas al otro y intentando darle, ¿no?
Bueno, el día de hoy vamos a cortar nuestro podcast mucho más corto que antes. Andrés enloqueció. No, yo defiendo mi elección porque me parece que... O sea, eso de enfrentarse uno contra otro, creo que Hive lo hace de una manera excelente.
Pues sí, pero...
Yo sé que hay un juego más adelante que la gente compara
cállate,
mucho
Alejo,
con Hive.
Cállate.
Yo no lo guardé para ese,
cállate.
Definitivamente. Entonces okay. Ese es el que yo quiero.
Entonces ese es tu reemplazo.
Sí,
de
definitivamente Hive.
Mi reemplazo de Astucia Naval se llama Captain Sonar.
Ok.
¿No lo has jugado?
Sí, lo he jugado. Estoy tratando de ver por qué. Dale, cuéntanos.
Pues es absoluto. ¿Cómo así? Es lo mismo... Pero,
porque es de
bueno,
submarinos y es en el mar también.
Es en el mar y es intentando hundirle el submarino al otro. Eso no sonó muy bien.
Ajá.
Pero es intentando destruir el submarino del otro equipo.
Wow.
Pero este no es para dos, sino que es para dos equipos. Uh-huh. Pero me tengo que mover y tengo que tener cierta... O sea, hace parte del juego la distribución espacial... Pero de una manera mucho más inteligente.
Ah,
y me obliga a trabajar en equipo.
O sea que tu manera de olvidar todo este trauma de haber jugado Astucia Naval es otro juego con submarinos y hundirle el submarino al otro. Qué interesante, Andrés.
Cállate, Alejo. Pero sí, exacto, de eso se trata. No, pero Captain Sonar me parece que para mí capta el feeling de Astucia Naval de intentar hundir la nave del enemigo. Y en ese sentido también tengo Decrypto. Pues uh-huh. Porque Decrypto, pues en Astucia Naval uno tiraba una, digámoslo así, un misil.
Sí.
Y si le daba, uno después empezaba a ir por la periferia a ver hacia sí. Dónde estaba el barco para poderlo hundir todo completo, ¿cierto? Sí,
es que ese juego se jugaba solo, ¿no?
Y Decrypto hace más o menos lo mismo. Sí. Pues como que yo empiezo a oír pistas y empiezo como a irme por la periferia de las pistas como para sí. Encontrar el patrón del equipo enemigo. Entonces, por eso
me parece bien, me parece bien.
Listo.
Bueno, el que sigue es...
Trivial Pursuit, o aquí en Latinoamérica lo conocemos como Sabelotodo.
Sí, Sabelotodo, creo que yo jugué Trivial Pursuit mucho, pero yo sé que Sabelotodo habían diferentes como tipos de preguntas, cada una las representaba un color y tenías que armar como todos los colores pues para ganar o algo así, había que contestar una de cada categoría, no sé, recuerdo.
Yo casi nunca jugué Sabelotodo, sé de qué se trata, pues es de trivia.
Sí, es un juego de trivia en el que hay que tener pues conocimiento general y el que más conocimiento general sepa o que más haya jugado el juego, pues por lo regular gana.
O el que más conoce, es como Jeopardy en Estados Unidos, que sí. Es el que más sepa de pendejadas,
ajá,
gana.
Definitivamente, de eso era. Qué interesante estos juegos, son juegos muy comúnmente jugados en familia, en grupos así, con personas que no necesariamente sepan mucho de juegos de mesa, pero pues que quieran pasar un rato como así, o sea, no sé, probándose a sí mismo su conocimiento sí. Y como ese tipo de...
A mí no me gusta ser muy extremadamente fanático pues como de algo.
Sí.
¿Cierto? Me parece, de Trivial Pursuit, le rescato todas esas ediciones que tiene, por ejemplo, Trivial Pursuit, Game of Thrones, Trivial Pursuit, Star Wars, etcétera, que sí. te deja vivir ese tribalismo, pues, esa manera de querer ser un fan extremo, sí. ¿Cierto? Y sí. Poner, y como vos decís, ponerlo a prueba con tus amigos. Entonces, si tenés un grupo de amigos que les gusta eso de sentarse a ver quién es el que más sabe de algún asunto en específico, sí. Eso se lo rescato a este juego. Pues es un juego que...
No, y esa es una de las cosas más llamativas de Trivial Pursuit, que es uno de los primeros juegos que empezó como a saltar, a cubrir todos esos aspectos y pues como a cambiar de que hay el, como lo que decías, hay el Trivial Pursuit normal, pero si te gusta Star Wars hay uno para los fanáticos de Star Wars y todo eso. Fue uno de los primeros juegos que empezó a hacer eso. Entonces uh-huh. Eso es muy, muy bueno porque muchos juegos hoy en día lo hacen y eso hace más llamativo para nosotros cierto uh-huh. juego. Pues mira que yo hablo mucho del Carcassonne Star Wars que yo tengo, que me encanta lo que hizo con Carcassonne sin dejar de ser el mismo juego, pero tiene este universo de Star Wars ahí pegadito por uh-huh. un lado, que lo hace sí. Una buena pieza de colección.
Para mí, el juego con el que yo reemplazaría absolutamente Trivial Pursuit es Timeline.
Ok, qué bien. Yo tengo uno diferente, pero me parece una buena elección.
Timeline me parece que es muy tipo trivia. Uh-huh. Para los que no lo han jugado, pues Timeline es un juego hiper sencillo. Tengo un mazo de eventos. Por un lado, dice el nombre del evento con una ilustración. Y es, sí. Por ejemplo, no sé, la invención del bolígrafo.
Y una fecha.
Y la fecha está por detrás.
Sí.
Y uno tiene que, al principio del juego hay una carta en la mitad y es, por ejemplo, el descubrimiento de América, 1492. Entonces uno tiene que decir si esta carta que yo tengo, que acabé de sacar, pues la invención del bolígrafo, está antes o después del descubrimiento de América. Uh-huh. Y si acertas, pues la dejas ahí. Y esta línea de tiempo se va ampliando y ya no se trata solo de decir si está en un extremo o el otro, sino si la carta que tienes está entre alguna de las que ya está en la línea de tiempo. Juego hiper buenísimo. Sencillo, lo entiende todo el mundo y lo sé porque lo he jugado con gente de todas partes y es muy... Y es un juego que siempre va a llamar mucho la atención y va a divertir mucho. Entonces, sí. Me parece que... Yo cambiaría Trivial Pursuit por Timeline. Además que Trivial Pursuit es un juego muy grande, Timeline es chiquitico y lo que vos decías, lo puedo jugar en cualquier parte.
Lo interesante de Time Run es que es uno de esos juegos que, por lo regular, yo siempre lo juego con personas que no juegan juegos de mesa. Y la pregunta cuando lo guardo siempre es, ¿dónde lo puedo comprar?
Exacto, sí, para mí también.
¿Dónde lo puedo comprar? Sí.
¿Y eso dónde se consigue?
Ajá, sí. Y entonces, y una de las cosas chéveres es que hoy en día pues está disponible bastante, entonces es muy bueno. Me gusta mucho la elección de Time Run, no lo pensé, pero sí me parece muy bueno. Yo me fui por dos cosas. Uno, conservando la temática, como hiciste vos ahorita con Sonar y Battleship, conservando la temática de trivia de una manera como, pues sí, me fui con Wits and Wagers.
¿Lo has jugado? Wits and Wagers no lo he jugado.
Ese lo tenía Marce.
Okay.
Creo que con ella lo jugamos una vez. Wits and Wagers es un juego como de trivia, pero en el cual vos tenés que dar una respuesta y ganan las respuestas más populares. A lo que, o sea, no es tanto el conocimiento, sino como un consenso general del grupo.
Sí lo jugué, pero como Apples to Apples y esto.
Algo así, sí. Es muy interesante por eso mismo, porque entonces ya no se apega tanto al conocimiento, pero creo que conserva esa temática del juego de fiesta, el juego con personas que no necesariamente son jugadores de mesa, ajá, un setup rápido, guardarlo rápidamente y que no requiera mucha inversión de tiempo y energía en un juego con el cual te vas a divertir. Entonces me gustó mucho eso y pensé,
también pone a prueba el conocimiento, pues
sí, de una forma chévere. Sí. Y el otro, que lo puse acá en mayúsculas y puse oh my god, porque creo que si estamos jugando con gente en una fiesta, gente que queremos y que queremos que se diviertan, yo metería a Dixit ahí. Porque a pesar de que Dixit no es un juego de conocimiento, creo que Dixit es uno de esos juegos que te hace reír, que no requiere mucho tiempo de setup, que no requiere mucho tiempo de preparación y que de una forma u otra no requiere que tengas conocimiento de un tema en particular, pero sí requiere que seas muy empático con la manera como los otros se expresan. Y yo creo que Dixit es un juego de si conoces la gente con quien estás jugando más que nada. Y eso me gusta mucho de Dixit.
Sí, pero no me parece que reemplace Trivial Pursuit. O sea, estoy de acuerdo con todo lo que dijiste de Dixit. Todo eso que dijiste me parece que es verdad y mucho más. Ese juego es una cosa maravillosa. Pero no me parece que sea.
Entonces, si yo tengo en una mano Trivial Pursuit y en otro Dixit, y yo le digo, voy a votar uno y el otro lo voy a guardar en el espacio que ese estaba ocupando, vos no me dirías que votara Trivial Pursuit.
Pues obvio, pero es que cualquier. O sea, de eso no se trata.
En mi cabeza sí.
Bueno, creo que este ejercicio lo abordamos por lados diferentes, pero eso me gusta.
Me gusta.
Ok. Listo. El que sigue,
un clásico muy conocido por muchas personas, y es Pictionary.
Ajá.
Pictionary en español también es Pictionary.
Eso tiene un nombre en español.
Piccionario.
No.
Pero debe ser el mismo, pues es en el que tenés que dibujar una.
No, yo creo que sí es Pictionary.
Te dan una cartica, la dibujas y tu equipo tiene que adivinar que eso es un pato.
Ajá.
Y claramente parece una olla. Ese es Pictionary.
Ajá.
Es un juego divertido, pero no sé, hay opciones tan mucho mejores.
Cualquier opción de las que. Es más, preferiría jugar el juego de Life que Pictionary.
No, tampoco, ahí sí estás exagerando. Pero en Pictionary. Yo pensé en dos cosas, y nuevamente, uno con una temática muy similar y uno con un sentimiento muy similar.
Ajá.
Entonces, la temática muy similar es Telestrations. ¿Alguno de los ha jugado?
No, ese es el de Vlada Shvatil.
Ajá.
No, pero sé que es, o sea, es súper famoso y es como que lo mejor de lo mejor de lo mejor.
Ah, es un Pictionary muy bacano porque.
Es como teléfono roto, ¿no?
Sí, pero dibujando.
Ah, no, este no es el de Vlada Shvatil. No, ya sé cuál es Telestrations. Sí, lo he jugado.
Estoy
pensando en Pictureka, pero sí, sí.
Pictureka, sí, ese es otro, sí.
Pero contanos de Telestrations.
En Telestrations cada persona tiene como un librito con varias hojas. Y al principio del juego, todos por medio de lanzar un dado y una carta, vamos a escoger una palabra. Entonces digamos que la palabra que yo tengo es gato. Entonces yo escribo gato en el librito. Todos escribimos nuestra palabra y pasamos el librito hacia la derecha.
Ajá.
Entonces ya vamos a recibir un librito con una palabra. Y lo que tenemos que hacer es dibujar esa en otra hoja.
Ajá.
Ya la persona que sigue al volverlo a pasar va a recibir ese dibujo de eso y va a tratar de poner la palabra de qué es.
Ajá.
Entonces, palabra, dibujo, mientras da la vuelta a todos los jugadores.
Es teléfono roto junto con
gráfico.
Ay, no pensé en ese, pero sí, buenísimo.
Es muy, muy interesante.
Es muy divertido, bueno. Es muy charro. Sí, siempre entonces, que lo he jugado es muy gracioso.
Mira que, o sea, toma esto de, sí, se parece a Pictionary, que hay algo que debes dibujar y otros, de una forma u otra, lo deben adivinar. pero es menos estático, es menos de, o sea, la persona que sabe dibujar va a ganar. Pues no, es, hay otras cosas que van ahí y es bastante divertido, uno se ríe bastante. Uh-huh. Eso es en cuanto a la temática. Y en cuanto a la diversión de fiesta, reírse, grupos grandes, porque Pictionary lo puedes jugar con grupos pequeños, grandes, o sea, no cambia mucho el juego. Yo me fui por Monikers.
Ah, ese es el que tengo yo aquí,
Monikers. Por Monikers. Me fui por ese porque Monikers es un excelente juego para fiesta. Uh-huh. Será fácil, fácil de explicar, fácil de entender y que definitivamente es muy divertido.
Sí, Monikers, aunque en Monikers uno no dibuja, cumple para mí, o sea, siento lo mismo.
El propósito.
Cumple el mismo propósito, que es como divertirnos ahí todos en ese momento, no sé cuántas. Entonces, yo también, pues el día que me quieran poner a jugar Pictionary, más bien yo les digo, no, espere, yo traigo Monikers y jugamos eso.
Espere, yo ordeno Monikers de Amazon, esperamos 15 a 20 días hábiles y jugamos.
Pero esperen, Monikers, esperen. Sí. Y mientras tanto pedimos una pizza.
¿Vos cuál escogiste?
No, Monikers.
Ah, Monikers es el tuyo,
sí.
¿Solo ese?
Sí, solo ese.
Ah, qué original, Andrés.
Cállate, Alejo.
¿Cuál sigue?
El siguiente juego es Clue.
Uno de tus favoritos.
Fue uno de mis favoritos, a mí me gustaba mucho este juego. La verdad, es un juego de deducción que yo dije durante mucho tiempo, pensé que era un diseño supremamente inteligente. Uh-huh. Después me di cuenta que no tanto, pero pues igual era un juego que ya le subía un poquito el voltaje, sí, a las mecánicas. Pues
sí, definitivamente.
Tiene esta mecánica horrible de tirar los dados y mover, que yo la quitaría, pues yo jugaría simplemente, sí, es moviéndome de cuarto a cuarto, eso no importa el movimiento. Pero no me parece, igual Clue no me parece un mal juego. O sea, me parece que le faltan cosas, pero no me parece que es la verdad, me parece que es un juego chévere. Pues
sí.
Sé que está roto, pero me sigue pareciendo muy bacano. Además que dio pie a una película que es una de mis películas favoritas, que actúa Tim Curry, uh-huh, y Susan Sarandon, que se llama Clue. Pues la película, si no se la han visto, ya hablamos de ellas en el cine y los juegos y el cine. Hablamos de esa película. Por favor, véanse esa joya del cine de 1985.
En este momento, en el colegio donde trabajo, están montando la obra de
Clue. ¿En serio? Brutal. Brutal.
Genial.
Sí.
Y una cosa que decías, algo importante de Clue a tener en cuenta, es que es uno de los primeros juegos así que se produjo a gran escala, que tiene los elementos de deducción y de bluffing. ¿Bluffing?
No sé cómo se dice bluffing, sí, de bluffear.
Sí, de bluffear. Y deducción, pues, en explícitos en un juego. Eso es bastante interesante, uh-huh, de él.
Yo escogí dos, aunque, bueno, tres. Porque uno no lo he jugado, pero es bajo recomendación de un amigo, que Esteban Vázquez, que ya vive en el exterior, antes solía vivir acá. Saludos para él, que me ha dicho, porque varias veces yo he dicho aquí en el podcast que me gusta Clue, y él me dijo, a vos que te gusta Clue y te gustan los juegos de deducción, deberías jugar, y es, creo que es un juego español que se llama Incómodos Invitados. No lo he jugado.
Lo he escuchado.
Pero está cogiendo mucha fuerza ese juego, y parece que es como todo lo que Clue siempre quiso ser, pero nunca lo logró. Este es como que coge la idea de Clue y lo pone en esteroides y lo vuelve como un excelente juego. No lo he jugado, entonces esa recomendación tómenla con 8 granos de sal, pues, y uh-huh, no sé. Pero tengo las otras dos, que es Mysterium.
Yo también puse Mysterium.
Mysterium es un juego de deducción en el que estamos encontrando, sí, quién, dónde y cómo, ¿cierto? Murió, uh-huh, pero ya es cooperativo. Sí. Y es mucho más bonito, es en una mansión, como, pues, es todo una experiencia de juego. Y el otro, solo por la deducción, pues, Alchemists. Alquimistas.
Qué bueno ese.
Porque es un juego de deducción, básicamente. Pues, sí, donde la mecánica central es la deducción.
Yo escribí Mysterium, por lo mismo que dijiste, y también Sherlock Holmes.
Ah,
Detective,
sí,
consultor. Ese en particular.
Pero espérate, Sherlock Holmes, detective de consultor, es el que es de puros libros,
sí,
¿cierto? No Watson and Holmes.
No, el que yo tengo en mi casa en este momento. Que lo estaba leyendo, sí, es de puros libros y es, o sea, deducción en su forma más pura.
Sí.
Me gusta porque remueve todos los aspectos externos a ese, o sea, es que el juego no tiene fichas, no hay dados, vos sos vos, estás ahí, estamos conversando, eso me gusta mucho y por eso lo escogí.
Muy chévere.
Puse Mansions of Madness entre paréntesis porque tiene ese aspecto de deducción e investigación. Sin embargo, son juegos muy distintos. Entonces sí, creo que no es lo mismo, pero lo quería poner ahí.
Sí, yo es que no recomendaría Mansions of Madness. Pues bueno, no he jugado la segunda o la tercera edición, no me acuerdo cuál es. La nueva edición no la he jugado. La otra edición yo no la recomendaría, pero bueno, eso es otra cosa.
Listo. El que sigue, Scrabble.
Muy difícil porque de este no tengo nada malo para decir.
Sí, no, Scrabble es lo que es el, o sea, es el juego que es. Pero yo tuve en cuenta
Scrabble
algo.
Me encanta.
Es un juego muy bueno. Es un juego muy, muy bueno. Es un juego muy difícil de jugar.
Mucho.
O sea, es interesante porque hay un universo detrás de los jugadores de Scrabble. Cuando yo estuve en Bogotá, estuve allá en algo, pues un evento que hubo, conocí como a los jugadores de Scrabble de Colombia, el equipo Scrabble Colombia. La mayoría eran personas de la tercera edad.
Ajá.
Y algo interesante es que los veía jugar y era, o sea, increíble las cosas que hacían con ese juego. O sea, armaban unas palabras, era como
Benny,
que,
no tengo...
Yo pensé que yo sabía jugar eso. No, yo no
yo
sé nada.
Yo siempre pongo carro y casa.
Yo no sé nada. Sí.
Vos sabés, me imagino que sí, pero no estoy seguro. Vos sabés si la versión en español, los puntos de cada letra, es diferente de los puntos de cada letra en inglés o en otros idiomas.
Creo que sí.
Pues me imagino que sí, debe ser por la distribución de cada letra en cada idioma.
Sí.
Pues en inglés, por ejemplo, la letra más común es la E.
Ajá.
Entonces por eso creo que la E en Scrabble es la que menos, es la que da, o sea, da un punto.
Exacto.
No sé en español cuál será, pero mantendrá, pues sí, será diferente o será lo mismo.
Yo supongo que, no estoy seguro, pero supongo que sí debe tener una distribución diferente de puntos dependiendo del
Y la versión idioma. En español trae, por ejemplo, W y eso, no sé.
Yo creo que sí.
Ni idea.
Yo creo que sí, yo no lo tengo en español.
Yo tampoco, y cuando lo he jugado como la versión
en inglés. Yo lo jugué en inglés, cierto, lo he jugado en inglés.
Pero armando palabras pues en español.
Sí.
No, es que la verdad no tengo nada malo para decir de Scrabble. Me pareció muy difícil. O sea, este fue uno de los que casi que digo, no tengo con qué reemplazarlo.
Yo empecé pensando en juegos que utilizaban el idioma o tu conocimiento del idioma. Empecé pensando en eso y luego pensé en otra cosa que Scrabble tiene. Y algo que tiene Scrabble que es muy interesante es que vos tenés un montón de piezas que están en una bolsa común.
Ajá.
Y las sacas al azar.
Okay.
Entonces existe un set predeterminado de opciones y de cosas de las cuales ambos, pues, los jugadores toman, ¿cierto?
Sí.
Para jugar. Entonces, solo basado en esa premisa, hice mi elección.
Ok. Esto parece otra vez como Battleship. Como, pero
sí,
bueno.
Sí. Lo es. Pero pues pensé como que era una manera de utilizar el azar de una manera correcta y buena.
Ajá.
Y porque eso es Scrabble. Pues Scrabble tiene mucho azar porque yo veo que...
Sí.
Pero, o sea, el azar en Scrabble no te va a llevar a ganar el juego.
Ajá.
Nunca.
Exacto.
Nunca. Exacto, porque es que vos puedes ser el campeón mundial de Monopolio, pero si yo saco las tiradas correctas, yo te puedo ganar.
Exactamente.
En cambio, en Scrabble eso no va así. Entonces estaba pensando que muchos juegos de cartas coleccionables toman eso de Scrabble, ¿cierto? El hecho de que hay un pool, hay
claro.
un pool predeterminado.
Que es el mazo de cartas.
El mazo, exactamente. Y pues de esos juegos, por el que me fui, es uno de mis favoritos, que es Android Netrunner.
Ah, ok.
Pensé fue en eso. Lo tomé desde ese punto de vista.
Este
es para dos.
Este me parece más lógico que tu comparación de Battleship.
Ah.
Aunque todavía me parece como shaky, pero
no,
bueno,
pero
está
lo,
bien.
Lo pensé de esa forma, pues porque es que sí, quería pensar primero como en esto del idioma, pero no, me fui por este otro lado del azar siendo utilizado de una manera correcta y lo puse para dos jugadores. Pero Scrabble
gusta.
No es para dos, ¿cierto?
No, Scrabble no es para dos. Pues se puede para dos, pero no es para dos. Pero... Bueno, Android Netrunner tiene, entre comillas, reglas también para jugarlo de más de dos, pero...
Entonces,
no
en eso pensé. ¿Cuál
yo,
pensaste vos?
Como te digo, estuve a punto de decir, no tengo ningún reemplazo para Scrabble, pero tengo uno que no lo reemplaza, pero si te gusta Scrabble, creo que, pues, o sea, rasca las mismas fibras allá en el cerebro, que es Boggle.
Ah, ok.
¿Cierto?
Uh-huh.
Otro juego que no sé por qué no está en la lista porque es muy común, o sea,
sí.
Es un juego de mesa de esos que todo el mundo conoce, no sé cómo se llamará en español, pero es ese en el que hay un tarro gigante
con cubos,
de plástico
de
con dados de letras y uno le da uno lo agita y sale un montón de letras y uno tiene que juntarlas.
Y me parece súper bueno. Uy, no, qué juego tan maluco.
¿En serio? Sí. Me parece súper bueno.
Yo creo
bueno.
que porque he sido profesor de inglés, no me gusta ese juego.
Ah,
lo
he jugado demasiado.
Muchas veces y...
A mí me gusta mucho. Y el otro...
Acaban de ver cómo Andrés ha reemplazado un golpe en el ojo izquierdo por un golpe en el ojo derecho.
Con un vuelco en la cabeza, sí. El otro que tengo aquí, un poco raro, pero pues también rasca un poquito esas fibras del Scrabble y de ser conocedor de palabras y de, no sé, como de... para mí Scrabble es mucho como de poner las cosas en orden y de archivar. No sé por qué. Entonces puse Ex Libris.
Ex Libris, ok.
Ex Libris es un juego en el que uno tiene una biblioteca y uno tiene que organizar su biblioteca. ¿No te acuerdas? Uno saca libros y los libros vienen con... Tienen autor y tienen tipo y uno tiene que escoger si los va a organizar por tipo y los tiene que organizar en orden alfabético y según cómo lo hayas organizado te da puntos.
Ajá. ¿Y tu criterio para escoger este juego fue lo más lejano posible a Scrabble? ¿O era porque los dos tenían una S en su nombre o qué?
No, es por las letras. Ah, porque las letras son lo que lleva el juego, lo que avanza el juego son las letras.
Yo creo que el inspector Gadget hubiera tenido una dificultad muy grande estirando ambas manos tratando de unir esos dos juegos, pero bueno, digamos que sí. Bueno, vamos al próximo, nuestro favorito de la lista, un juego que de pronto ustedes conocen, ajá, no sé, y es Monopolio.
Ya me dormí.
Sí, yo estaba pensando...
Me dormí escuchando ese nombre.
Monopolio, pues yo primero pensé cualquier cosa. Es mejor que Monopolio.
Alejo, mira lo que tengo aquí.
Cualquier cosa. Ah,
cualquier juego.
Sí, una de las cosas que pensé era que te diera chikungunya, dengue, o virus que está de modas. Cualquier cosa sería mejor que jugar Monopolio, pero luego, bueno, seamos serios.
Okay.
Y pensemos, a ver, bueno, entonces, ¿qué pasa? Luego pensé, bueno, listo. Entonces, si una persona juega Monopolio, es una persona que está dispuesta a sentarse varias horas a jugar un juego.
Ajá.
O sea, que al menos tienen ellos ese deseo como de decir, bueno, vamos a jugar un juego de mesa. Entonces, ¿por qué no quedarnos con un clásico que al igual que Monopolio lo pueda conseguir de manera fácil, pero que sea algo bueno y disfrutable de jugar, que lo pueda jugar con varias personas, que tenga una duración mediana? Y entonces pensé en Los Colonos de Catán y en Carcassonne, siendo dos juegos clásicos muy comunes del hobby que se pueden conseguir en cualquier parte, que mucha persona que sabe juegos de mesa un poquito más los conoce, y yo metería eso en lugar del Monopolio.
Ok.
Eso diría yo.
Además que pues Colonos de Catán tiene los dados, entonces de pronto por ahí también hay cierta conexión, pues no sé, también estás un poco, estás estirando un poco, pero
estoy bueno, tratando de salvar esto, porque es que es Monopolio, o sea...
Yo también tengo pues Monopolio, mi primera opción es cualquier juego, el que tú quieras, o cualquier otro. Incluso el de Daniel Samper debe ser hasta mejor. Uy, que gas. Monopolio. Pero tengo aquí uno que se llama, pues, Monopolio por su temática de capitalismo extremo y neoliberalismo asqueroso.
Sí.
Tengo Acquire.
Uh-huh, ok.
¿Cierto? Un juego, no sé si lo has jugado, en el que es básicamente eso.
No lo he jugado,
eso,
pero sé
pues cuál es. Es tener propiedades raíz y construir cosas en esa propiedad raíz.
Es que yo al principio pensé en el capitalismo y pensé en For Sale, que es un juego tan bueno, tan rápido, tan sencillo. Pero es que esa es la cosa, o sea, Monopolio es horrible, entonces...
Pero para mí Acquire es lo que Monopolio quiso ser.
Sí.
Que es como propiedad raíz y que la propiedad raíz se vaya valorizando y te pague. Pero Monopolio lo hizo de la manera no apropiada, en cambio Acquire... Sin ser mi juego favorito, lo hizo de una mejor manera.
Yo no he jugado Acquire, entonces no, pues no sabría.
Dicen que es un gran clásico, pues yo creo que no te estás perdiendo de nada, pero no es malo, la verdad no es malo. Y el otro con el que yo lo compararía, y este sí voy a estirar mucho, otra vez necesitamos a las manos del profesor...
Del inspector
Gadget, Go Gadget, uh-huh. Y es Istanbul. Porque sí. En Istanbul, o sea, pensaba...
Uno se mueve. En Monopolio no se mueve.
En Monopolio vos te mueves y si caes en el lugar donde alguien tiene algo, vos le tenés que pagar. en Estambul también, pues vos te movés y si alguien está ahí, vos le tenés que pagar plata a los que están, okay, a los que ya están ahí.
Acabas de perder el derecho a hacer cualquier referencia a mis comentarios anteriores de tratar de
poner juegos donde no iban. Yo dije que cualquier juego reemplaza Monopolio, entonces cualquier cosa es válida.
No, Estambul es un excelente juego y yo creo que no se debería ni tocar la caja con Monopolio porque de pronto se daña o algo así. Sí.
Bueno.
En fin. Bueno, el próximo, lo que yo hice fue que removí un juego que se llama Backgammon. No sé cómo se llama ese juego en español.
No, Backgammon.
Backgammon, la razón por la cual lo removí es porque quise reemplazarlo por un juego que es muy famoso en Latinoamérica, que es Dominó.
Ajá.
Es un juego para dos, bueno, Backgammon es para dos personas, Dominó se puede jugar para varias personas, ¿cierto? Sí. En esa pues la diferencia, pero Dominó es un juego que yo creo que todas las personas en Latinoamérica han jugado.
Uy, no sé, cuidado
yo
con
creo,
eso.
Yo
cuidado.
Creería eso.
No estoy muy seguro, en Colombia sí, en Colombia es muy famoso el Dominó. No estoy seguro si en toda Latinoamérica...
En Estados Unidos era muy famoso entre la comunidad puertorriqueña y cubana. Ajá. Muy común el
Aquí
dominó.
En Colombia, en la zona Caribe, es muy, muy, muy popular el dominó. Y sí. También en Bogotá, en el centro.
Por esa razón lo quise mencionar. No sé, ustedes, amigos de Latinoamérica, pues nos contarán si es igual de común el dominó allá o
Y pues quitamos acá. Backgammon porque, pues, no sé, yo nunca he jugado Backgammon y eso es más... O sea, como que cuando me dicen Backgammon, pienso es como en la reina Isabel y sus perros que tienen una mejor vida que yo.
Entonces, yo nunca... Yo siempre, en mi casa siempre hubo un Backgammon y yo no lo sabía jugar. Y hoy...
En tu leyendo. Casa había un backgammon junto con el monóculo,
sí,
y el bastón con
el cricket. había un backgammon, pero era el backgammon era porque en un lado era backgammon y en el otro ajedrez.
Ah, okay.
Era una cosa así toda rara. Entonces eran tres juegos en uno porque con las mismas fichas del backgammon podías jugar damas chinas, pues claro. O sea, era una bobada.
Ajá.
El todo es que hoy me puse a jugarlo y es interesante en cuanto a la estrategia y todo eso, pero
yo nunca he jugado Backgammon, ni siquiera me he sentado a ver cómo se juega, ni a leer reglas, nada, no tengo ni idea de cómo se juega Backgammon.
No es tan horrible, pero es como de la misma manera que uno puede decir que vacunarse no es tan horrible.
Ah, vos sos antivacunas.
No,
okay.
No, vacunarse, o sea, vacunarse es muy bueno, pero que uno diga que es una experiencia que uno disfruta, no, pues qué pereza que lo chusen sin necesidad, no. Digo yo acá lleno de tatuajes. En fin, Dominó, yo lo reemplacé con un juego...
Yo sé cuál vas a decir, pues, porque es que es muy obvio, pero dale.
¿Cuál?
Carcassón.
No.
¡No!
Carcassón ya lo mencioné.
Ah, bueno, listo.
No, en realidad yo reemplacé Dominó con un juego que es solamente para dos jugadores, pero lo hice fue por la simplicidad de sus mecánicas, pero la complejidad de su estrategia.
Ajá.
Y eso fue lo que hice, porque Dominó es muy sencillo en cuanto a mecánicas de jugar.
Sí.
Pero es muy difícil. Sí, o sea, la estrategia de Dominó es muy difícil.
Tiene mucha estrategia, sí.
Si lo has jugado con gente que lo juega bien.
Sí.
Es horrible.
Es muy difícil. O sea, uno piensa... La primera vez que uno juega Dominó, uno dice, esto es una bobada, este juego es... Pero no, o sea, detrás de eso... Y además que, bueno, ya cada cultura también tiene, sí. Le van metiendo otras reglas y otras cosas que no me las sé, pero el dominó puede llegar a ser muy complejo.
Sí, yo me acuerdo que yo jugué con unos amigos en Estados Unidos, con unos amigos de dominicanos, y ellos juegan algo que se llama tapicú con el dominó.
Sí, sí, sí.
Y yo
sí.
Me acuerdo que yo, o sea, yo era jugando y ellos se reían de lo que yo hacía, y yo era, pero ¿cómo así? Y ellos eran riéndose como si estuvieran jugando con un niño y me gozaron toda la sesión. Yo nunca supe qué era lo que hacían, pero siempre perdimos.
Ojalá te hayas alejado de esa gente.
Era
qué
culpa mía. Sí, yo ya no les hablo. Uh-huh. Los odio a todos. Bueno, en fin, dominó, yo pensé en TAC, el juego que mencionamos ahora.
Ah, okay.
Pero solamente por esa razón, por la simpleza de sus mecánicas, pero la complejidad de su estrategia. Eso fue lo que quise como rescatar de ahí. TAC fue el juego que mencionamos antes.
Sí.
Y yo lo he jugado solamente una vez. Lo jugué con Santi. Santi lo tiene. Un juego excelente. Pues, uh-huh. Y es de poner unas piezas. Te explican en 5 minutos cómo es.
Sí.
Pero de ahí a ganar, o sea, es una cosa complicada.
La cosa es que cuando yo estuve pensando en dominó, tampoco voy a decir nada malo del dominó, la verdad. No, no me parece que sea un mal juego. No lo sé jugar bien. Sé que puede tener muy, muy buen nivel de estrategia. Pero yo sí lo reemplazaría con muchas cosas. La mecánica de dominó, o sea, es que ya hasta se llama, es un nombre de una mecánica. Es como uh-huh. dominó. Y está King Domino, Queen Domino,
uh-huh.
que... usa esa misma cosa, pues que tiene que hacer match una cosa con la otra. Entonces por eso yo sí lo puse Carcassonne, pues me pareció como la más obvia, como que uno tiene que casar, pues en dominó tiene que casar el número con el número, y así en Carcassonne tiene que casar si es el camino, si es la ciudad, si es la granja, etcétera. Y me parece, yo disfruto mucho más Carcassonne que dominó, aunque porque la verdad yo entiendo que hay mucha estrategia en dominó, pero no es un juego que
disfrutable para vos.
No es un juego que me provoque sentarme y decir, ay, qué rico, vení, sentémonos y ayúdame, enseñame estrategias de dominó. Pues como que no quiero.
No,
pues.
Gracias. Pero sabes que a mí me parece muy buena, muy interesante esta manera de abordar el tema, porque mira que los dos estamos pensando cosas muy distintas de cómo ver el juego.
Sí, claro.
Y en lugar de que estemos de acuerdo y los dos recomendemos lo mismo, recomendamos dos juegos o tres juegos distintos y por razones muy distintas que se pueden conectar de una forma u otra. Me gusta eso.
Y el otro juego, tal vez un poco distinto, pero que no sé por qué cuando pensé en dominó pensé en este juego, y creo que en este me podés criticar así como yo te he criticado, dale, es Suburbia.
Suburbia.
Suburbia, que es un juego, ya es viejito, es muy chévere, es sobre construir una ciudad, es un típico city building game en el que tenés que construir y poner, entonces tenés varias losetas hexagonales y se van conectando, y las losetas pueden ser área residencial, área de trabajo, parque, área industrial.
No, pero tiene sentido.
Y entonces así, o sea, no tiene que hacer match nada con nada, pero si vos a un área de hogar le juntás un área industrial, entonces perdés, eso te quita puntos. Pero si le pones un parque al lado, al área de hogares, entonces eso te aumenta los puntos. Y
no,
así
tiene
sucesivamente.
Sentido.
Entonces, pues por eso lo pensé. Aunque el salto de dominó a Suburbia creo que sería bastante grande, pues como alguien que solamente juega dominó y decirle, vení, juguemos Suburbia, creo que lo va a aburrir solamente la explicación de reglas, pero es mi manera de interpretar el reemplazo.
Pero sí, a eso me refiero con diferentes maneras de acercarse. O sea, vos pensaste en esa parte de que unir esta parte con esta parte, y lo que pasa en el dominó es eso, ¿sí o no? Es interesante. Y de la misma manera tener en cuenta que tal vez el jugador de dominó no iría por eso, por lo que acabas de explicar. De pronto la explicación de reglas. Entonces mira que es como cubrir varias maneras de aproximarse al problema. ¿Cuál es el que sigue?
Sigue las damas chinas.
Ajá. Yay.
Yeah. Un juego que es un juego.
Sí, y se juega en una mesa.
Y es todo lo que voy a decir al respecto. No, mentiras. ¿Qué hay para decir de damas chinas? Pues,
¿por qué se llamará damas chinas?
¿Verdad? ¿Será que es aquí en Colombia que se conoce como damas
chinas? Sí, porque se llama checkers. Pues en inglés le
dicen. En inglés le dicen checkers. Por favor, díganos si en otros países de Latinoamérica también se llama damas chinas. Aquí en Colombia lo conocemos como damas chinas.
Damas, sí, damas. Sí. Que se juega en el mismo tablero del ajedrez.
Se juegan y con unas fichas.
Con las fichas del backgammon.
Con las fichas del backgammon. Y la idea es ir, llegar hasta el otro lado, hasta el lado del otro. ¿Cierto? Creo que esa es la idea.
Sí, la idea es como, yo creo que es no quitarles,
saltar
quitarle
sobre
todas
las fichas
del
otro.
Sí.
Pero también si vos llegás al otro lado, te coronás. Y te pones una ficha del otro encima, algo así, yo no sé.
Una ficha de uno mismo y ya puedes saltar más.
Y ya puedes hacer, sos un super...
Una super dama.
Una super dama china.
Empoderada. Ese me acuerda mucho de Otelo, es otro juego muy parecido en eso. ¿Sabes? ¿Lo conoces?
No.
Otelo es parecido a damas chinas.
Yo sé que Otelo salía en Windows 3.1, era uno de esos juegos con los que Windows 3.1 venía, pero pues de esos que yo abría cuando chiquito y no tenía ni idea de qué estaba pasando.
En Otelo uno lo que quiere hacer es cambiar, o sea, las fichas por un lado son blancas, por el otro negras. Entonces, si yo soy el blanco, pues yo tengo que cambiar tus fichas negras, hacerlas voltear a que queden blancas y viceversa. El primero que le voltee todas las fichas al otro gana. Eso es. Entonces, esos somos muy parecidos en
eso. Es juego, ¿cómo es? Juego abstracto genérico número 8.
Súper mega divertido.
Mambo número 5.
¿Cuál pensaste?
No, es que me fue muy difícil. Este fue para mí el más difícil y solamente lo único que se me ocurrió, la verdad, fue Tsuro. O sea, como que si alguien quiere jugar damas chinas y esto de mover y pasar por encima de alguien y no sé qué, como que lo único
es que se me... Uno no puede pasar por encima de nadie.
Pero lo único, te lo juro, lo único que se me vino a la cabeza para reemplazar este juego es Tsuro. O sea, es como lo único que yo le diría a alguien, no vengas, no juguemos damas chinas, venga, juguemos Tsuro.
Pero sabes que yo tuve el mismo pensamiento, pero yo no lo llevé a Tsuro, sino que yo lo llevé a un juego que es muy bueno.
Ok, pero Tsuru es muy bueno.
Sí, Tsuru es muy bueno, pero siento que Tsuru... O sea, yo quería como un juego que fuera bastante... Que tuviera un reto bastante alto. Y ajá, un juego bueno. ¿Y sabes cuál pensé? Tigris y Éufrates.
Sí.
Yo fui a eso, sí. A Tigris y Éufrates. Porque sí, porque pues es damas chinas, no sé, cualquier otra cosa. Algo bueno.
De nuevo, Inspector Gadget, ayúdanos a conectar estas dos cosas.
Es que lo que me gusta mucho de Tigris y Éufrates es como la manera de puntuar, como es de rara. Todo es un juego muy extraño. Y pensé en ese... Sí, porque no.
Y es que es muy raro puntuar en damas chinas, yo no sé.
Pues entender por qué la gente jugaría damas chinas es muy raro. Entonces, pues, por esa razón me fui a Tigris y Éufrates, yo no sé.
Yo creo que tu razón fue porque estabas viendo las damas chinas y volteaste y viste que ahí está Tigris y Éufrates.
Cualquier cosa mejor que damas chinas. No, pensé
pero mentiras, en ese juego. Sí, puede ser. Pues a mí Tigris y Éufrates puede reemplazar cualquier juego porque es uno de mis juegos favoritos, entonces te lo acepto.
No, además China es horrible. Mejor vamos al próximo.
Y cerremos con broche de oro.
Y el juego pues más popular.
El más vendido.
En el mundo, y un juego pues que tiene una gran historia y pues, lo conocen todos, creo que todo el mundo lo sabe jugar también, pero no necesariamente bien. Uh-huh. Es ajedrez. Uh-huh.
Que es los Beatles de los juegos de mesa para mí.
Sí. No, pues la premisa de ajedrez es interesante, dos ejércitos.
Están en guerra, sí.
Últimamente he estado viendo muchos memes graciosos del ajedrez y hay uno que es un rey y un caballo parados el uno al otro.
Ah, sí.
Y la reina poniéndole la espada en la cara al rey diciéndole jaque, y el caballo es que no puedo ayudar por donde está parado. Y luego llega una torre y se lleva a la reina por delante.
Yo he visto es el de que es como el alfil disparando en
diagonal.
En diagonal, y luego el peón
también.
El peón como en las otras diagonales, o no sé.
No, y el peón, sí, porque el peón está al frente.
El peón está con unos cuchillos, como en las otras diagonales, y ninguno se hace... O sea, y están el uno al lado del otro, y ninguno se hace daño.
Yo vi otro meme que es el rey, y son el alfil, la torre, diciéndole, yo creo que todo está perdido, nos rendimos, y muéstrale un solo caballito ahí parado, del otro color. Eso es. No, pero el ajedrez, sí, pues... Hay un computador que juega ajedrez súper bien.
¿Cómo es que se llama?
Blue Deep.
Yo iba a decir Deep Blue, pero esa es una película muy buena.
Sí.
Deep Blue, sí. Si no se la han visto, véansela. Es de tiburones y está Samuel L. Jackson y es muy buena.
Es buenísimo.
No, el ajedrez, para mí, así como los Beatles, es como, yo entiendo su relevancia en la historia de los juegos. Entiendo la relevancia de los Beatles en la historia de la música, pero no me gusta, pues no le encuentro el sabor.
Sí, no es para mí, pero yo lo que me puse a pensar es que el ajedrez es un juego altamente competitivo entre dos personas.
Ajá.
Entonces pensé en un juego bastante competitivo entre dos personas con varias fichas, cada una de esas fichas con habilidades distintas, y que el propósito sea acabar con las fichas del otro. ¿Y sabes cuál pensé? Night Vault.
Ah, yo también lo tengo acá. Sí, tengo Warhammer Underworlds.
Night Vault porque me parece muy chévere. Creo que una persona que juegue ajedrez, de pronto interesante ver cómo abordaría esto del movimiento, ajá, la habilidad de cada ficha, de cada una de tus piezas, y el propósito de acabar pues con el otro.
Pues para mí, yo pensé en Warhammer Underworlds o en realidad cualquier juego tipo Tactics. ¿Cierto? Por ejemplo, este nuevo Tiny Epic Tactics que me acaba de llegar, no lo hemos jugado. Uh-huh. O cualquiera de esos, incluso Dungeon Crawlers, como Descent,
sí,
como Gloomhaven, que es como moverse en una rejilla y hacer uso de tus poderes.
Uh-huh.
¿Cierto? Para mí, esos, cualquiera de esos reemplaza el ajedrez e intentan reducir como ese mundo de la guerra a algo mucho más...
Sí, mira que los juegos de miniaturas son un ajedrez, pero una escala,
claro,
más grande.
Cualquier juego de miniaturas reemplazaría para mí el ajedrez de una buena manera.
Sí,
¿cierto?
Entonces pensé,
y mira que es un juego, lo que vos decías, el ajedrez es un juego que a los que les gusta el ajedrez les gusta mucho, o sea, les gusta mucho y les gusta sentarse a pensar estrategias y sentarse a jugar mucho para mejorar su habilidad.
Sí.
De manera que los juegos de miniaturas para mí son un buen segundo paso después de ajedrez, porque también produce eso. Los juegos de miniaturas son iguales. Yo por lo general juego con el mismo ejército e intento jugar con mucha gente muchas veces para mejorar mi estrategia, mejorar mi manera de pensar con este ejército y así.
Sí, entonces creo que en ese aspecto, bien, teniendo en cuenta pues que en Nightfall es un juego donde los dos jugadores no tienen las mismas habilidades, tu ejército tiene unas habilidades distintas al mío, y eso hace que tu estrategia y la mía sean distintas. Entonces me parece que ahora este mundo de la habilidad estratégica y las posibilidades es algo mucho más grande. Ajá. Eso me gustó.
Y yo el otro que puse pues es como el obvio, Hive.
Hive,
que
sí.
Lo hablamos antes, si no lo han jugado, es un juego que lo comparan mucho con ajedrez.
Sí.
O sea, dicen que es como el ajedrez moderno, que es porque es hiper sencillo, es completamente simétrico, los dos jugadores tenemos las mismas fichas, sino que en este caso, pues Hive es en inglés es enjambre.
Sí, colmena.
¿Colmena? Sí. ¿Colmena o enjambre?
No, colmena.
Ah, no, colmena, ah, sí, colmena. Sí. Es colmena y es... Tenemos fichas de diferentes bichos, pues hay hormigas, hay saltamontes, hay no sé qué, y está la abeja reina, y la idea es inmovilizarle la abeja reina a tu oponente. Uh-huh. Solo que el tablero, no hay un tablero fijo, sino que se va armando cuando las fichas que son hexagonales, pues las vamos poniendo una al lado de la otra.
Sí, yo pensé en esa comparación inmediatamente, es muy lógica.
Es muy lógica,
eso.
Sí.
Y yo por eso lo usé para otra cosa. No, uh-huh. No lo quise poner ahí por eso mismo, porque pensaba que Hive lo podía usar más para evocar ese sentimiento de la competitividad entre dos jugadores, pero de una manera buena, fácil.
Yo es que, ¿sabes qué? O sea, a alguien que es muy competitivo con ajedrez, y por ejemplo, o alguien que le encanta el ajedrez, por ejemplo, tengo tíos que juegan mucho ajedrez, y si yo los quisiera meter en el mundo de los juegos de mesa, yo creo que empezaría diciéndoles, venga, juguemos este juego. Si le gusta ajedrez, le aseguro que le va a gustar, sí, Hive.
Hive sería como la manera más lógica.
Y de ahí ya los encarrilaría hacia otros juegos como de pronto alguna de miniaturas. O creo que eso no, ya no sería lo apropiado, pero, sí. Pero estoy seguro que a alguien que no conozca, que no conoce el hobby y le gusta el ajedrez, si le mostras Hive... ¡Bum! Le volás la cabeza y le abrís la mente a todo este mundo.
Ese es como nuestra lista. Hay juegos que faltaron, que no están ahí tal vez y todo eso.
Exacto.
Pero, por ejemplo, como lo que mencionamos de uno ahorita, ¿por qué no lo mencionamos todo?
Sí. Acuérdense, sí, de nuevo, para los que, si se les olvidó, uno estaba en la lista, pero decidimos no tratarlo porque ya la Matatena lo hizo de una manera muy buena. Tienen un video muy chévere de 5 juegos con los cuales ellos reemplazarían uno. Vayan y mírenlo, es bien, bien chévere. Uh-huh. Y ya, no sé, cuéntenos ustedes qué piensan
que hemos dicho hoy.
De todo lo que hemos dicho.
No nos odien mucho, por favor.
Por favor, no nos dejen de oír solo porque les dijimos que alguno de sus juegos favoritos es muy maluco. No importa, yo creo que por más crítica que hayamos hecho de algún juego... Si te gusta jugar Monopoly, pues juega Monopoly. No, pues
sí,
no hay...
Sí, claro,
no hay,
obviamente.
Yo, pues no... Es como... A mí no me gusta el esnovismo en el hobby. Porque es lo mismo como la gente que se vuelve esnovista con el café o con el vino. Es como... Pues, hombre, si tu vino favorito es el que venden en la tienda de caja y es el más barato, pues no veo por qué... No veo cuál es el problema de que te... guste y disfrutes de tomarte el vino barato versus un vino caro, ¿cierto? O,
sí, claro.
O más reconocido. Entonces, lo mismo digo de estos juegos. Pues si te gusta jugar el juego de la vida, pues hazlo. Pues es que es tu... Nadie te está... No hay, como lo hemos dicho siempre, no hay una policía de juegos de mesa que vaya a venir a tu casa a decirte, no puedes jugar este juego.
Sí, claro. Hay gente que escucha Bad Bunny y eso hay que respetarlo, cada cual se tortura de la manera que mejor.
A mí me gustan algunas canciones de Bad Bunny.
Bueno, yo creo que con eso podemos cerrar el episodio del día de hoy. Nada más que digamos, puede equipararse a lo que Andrés acaba de admitir.
Sí, entonces, en vivo. Muchas gracias por estar escuchándonos como siempre, muchas gracias por estar ahí pendientes. Cuéntenos cuáles son esos juegos que para ustedes reemplazarían estos juegos famosos. O más vendidos.
Sí. Y recuerden estar pendientes de eso que les vamos a decir sobre el lanzamiento de Urbes. Vamos a estar comentándolo en nuestras redes sociales. Recuerden que cualquier cosa que quieran saber sobre lo que hacemos lo pueden ver en todas las redes sociales que hay disponibles. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en
YouTube,
ajá.
Prontamente en Twitter. etcétera, etcétera, y estamos como La Mesa Medellín.
Ajá, pero si quieres encontrar todo en un solo lugar, puedes ir a www.lamesa.club.
Y ahí vas a encontrar todo nuestro contenido. Recuerden que vamos a estar lanzando el juego de mesa que diseñamos junto con la Fundación EPM el 21 de marzo. Entonces estén pendientes para los que estén en Medellín y quieran asistir al evento de lanzamiento. Se tienen que registrar y les vamos a estar diciendo cómo van a poderse registrar para este evento, que va a estar muy chévere porque no es solamente este lanzamiento, sino que vamos a estar jugando otros juegos de mesa con la temática ambiental.
Ajá.
Ya.
No siendo más,
yo soy Andrés.
Y yo soy Alejandro.
Y nos vemos en una próxima.
Chao.
Chao.